La bruja de las palabras. Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Oyente, para lograr punto en común tenemos que dejar egoísmos, soberbia y vanidades.
Comparto, pero yo pondría la soberbia antes que todo, la soberbia antes que todo.
Comunicate con nosotros a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
¿Qué le parece si escuchamos alguna charlita que tuve con Norberto Levi? Norberto Levi es un psiquiatra, creo que santafesino, que en algunos programas de La Bruja ya ha hablado, el programa del miedo habló, y tiene una mirada, creo yo, muy sencilla, muy simple. Así que, señora, usted relájese en el diván, no hace falta, puede ser el sillón también. Y escuche, porque quizás algo de lo que diga ahora Norberto puede servirle para hacer un clic, para darse cuenta de alguna cosa. Lo voy a decir en un lenguaje sumamente sencillo. Yo comencé preguntándole primero, no me acuerdo qué le pregunté, a ver qué le pregunté.
Yo escuché por ahí que el ser humano es malo como el cocodrilo que se come a sus hijos. Y algunos otros dicen no, que es bueno y que si uno lo deja crecer en libertad, termina siendo alguien con buen corazón, que ama la vida, que se conecta con su mismidad, que acepta la diferencia en los demás. ¿Cómo lo ves vos, Norberto?
Bueno, yo reconozco que hay esas dos creencias, esas dos teorías. Una es la teoría dualista, que dice en el hombre existe de un lado la tendencia al bien y del otro lado la tendencia al mal, hacia la destructividad, y esas dos fuerzas están en permanente lucha dentro de sí. Hay una teoría, mucha gente cree eso, y otra visión que dice que la esencia del ser humano es el amor y que está conectado con la divinidad, con el universo, con el amor universal que constituye todo lo que existe. Están esas dos teorías. Yo personalmente adhiero a la última, que es la teoría no dual, que es la visión no dual, que efectivamente afirma que en la esencia de cada ser humano hay amor y que en la medida que ese ser humano recibe lo que necesita en cuanto a cuidado, atención, alimentación, respeto, se ponen de manifiesto esas tendencias que alberga naturalmente y las pone en juego en su vida. Por supuesto que si ese ser humano en su proceso de crecimiento recibe desatención, abandono, descuido, maltrato, eso va generando en él frustración, dolor, resentimiento, que después se manifiesta, pero se manifiesta como consecuencia del maltrato recibido, no porque esté en su naturaleza ser así. La madre Teresa de Calcuta usaba una imagen que a mí me resulta muy bella y muy gráfica. Ella ponía la mano abierta con las palmas hacia arriba y decía: todos empezamos así. En la medida que recibimos lo que necesitamos y podemos brindar lo que tenemos, nos conectamos con ese amor que nos constituye y eso es lo que expresamos. En la medida que no recibimos el trato adecuado del entorno, que desgraciadamente ocurre con cierta frecuencia, y recibimos frustración, maltrato, abuso de poder,
reproches,
recriminaciones, en la medida que recibimos todo eso, esa mano tendida se convierte en esta otra, y así el gesto del revólver. Pero es bueno saber que esta mano, revólver, no es que uno nazca con eso de uno, sino que es la consecuencia del maltrato recibido de esta otra realidad.
Tiene toda la pinta de que esta creencia de que el hombre es malo y que si no se lo educa va a ser un atorrante, está ligada a un sistema de poder de algunas culturas, en particular la occidental. Entonces se justifica el maestro, se justifica la disciplina, la obediencia, la esclavitud.
Yo creo que originalmente es una forma de la ignorancia, de la inmadurez, de la conciencia para explicar la realidad. Creo que en su origen está eso. Creo que después puede ser utilizado y aprovechado por las estructuras de poder para sostenerse en la posición en la que están y justificar la dominación y la opresión de cualquier forma. Pero en mi creencia profunda, creo que es la concepción dualista de la realidad, que todos tenemos esas dos fuerzas, el ángel y el demonio dentro de uno. Es una forma de manifestación de la inmadurez de la conciencia.
¿Qué me contás, Guaira? Algo de lo que hablamos en el bloque anterior, ¿no?
Bueno, tenemos diferentes pensamientos. Primero, en este programa, bueno, respetamos las opiniones de todas las personas. Pero me gustaría recalcar o aclarar un poco mi pensamiento, ¿no? Que era algo que veníamos hablando ya en algunos programas, que está bueno aprender de los chicos. Los padres tienen palabra. Los chicos también tenemos palabra. Los chicos aprendemos de los padres y los padres también aprenden de los chicos, ¿no? Es el día a día que se va viviendo, son etapas distintas, son cosas que van pasando todos los días. Nadie tiene planeado lo que va a pasar mañana. El padre quizás no tiene la solución de lo que va a pasar mañana. Y generalmente los chicos siempre tienen la mente más abierta. Le dicen: mira, papá, mira, mamá, ¿por qué estás así? ¿Por qué no hacemos esto? Y el padre quizás estaba tan metido que no se dio cuenta de esa salida. Y ahí el hijo tuvo la razón y está bueno reconocerlo. Porque el padre hace al hijo y el hijo hace al padre. O sea, es una educación para ambos. Nadie nace sabiendo ser padre y nadie nace sabiendo ser hijo, ¿no? Es algo que quiero marcar un poco mi pensamiento, respetando también de lo de Liliana. Quizás tuvo otro tipo de educación. Pero bueno, esto más o menos es lo que pienso y lo que veníamos hablando.
Si algún oyente quiere comunicarse, estamos en Facebook, La Bruja de las Palabras.
Sí.
¿Mensajitos de texto tenemos acá?
Sí, tenemos mensaje de texto. Nos pueden enviar al 155-011-525. Y para los que no están en la provincia, tienen número de de otras provincias, no del interior, sino de otras provincias, anteponiendo el 0388.
También al teléfono de línea 42-21-600. Estos teléfonos son solamente para hoy, sábado 21 de julio. Y fíjese que hasta ahora no lo torturamos hablando del Día del Amigo, porque consideramos que ya está saturada la capacidad de hablar de ese tema con tanto programa que hay por ahí dando vuelta, ¿no? ¿Y qué más? También tenemos abierto el correo electrónico, Guaira, de la bruja de las palabras, @hotmail.com. Por si alguien quiere comunicarse, pero no hace falta. Usted relájese, escuche. Vamos a seguir escuchándolo a Norberto Levi en el audio 62. ¿Qué fue lo que le pregunté yo? Estoy desmemoriado últimamente.
Hay una metáfora que es muy gráfica, que ilustra muy bien esas diferentes actitudes que un ser humano tiene para consigo mismo, que es la metáfora del jinete y el caballo. Cuando el jinete es inmaduro, infantil, cree que el caballo tiene que estar siempre disponible para hacer lo que él desea. Y si el jinete vio una colina a 500 metros y quiere ir allá, le da los dos latigazos al caballo y espera que el caballo vaya, y el caballo se va adaptando y va. Y el jinete ni lo mira, está tomado, capturado por lograr las metas que percibe. Llega a la colina y después ve un lago a otros 500 metros y ¡tac! Otra vez el latigazo al caballo para que el caballo llegue. Y esta actitud del jinete inmaduro que cree que sus deseos son el centro de la realidad y que el caballo tiene que estar siempre disponible para cumplirlos, esta visión inmadura que el jinete tiene, poco a poco va deteriorando al caballo. Lo va desgastando, el caballo al principio se va adaptando, pero después se va cansando y un buen día colapsa. Y este jinete se encuentra de repente por primera vez, ve a su caballo y ve que está flaco, hambriento, deshidratado y que es el único caballo que él tiene, que es su cuerpo. Y ahí empieza el aprendizaje de este jinete, en donde empieza a reconocer y a darse cuenta que como jinete no es el amo, sino que es un socio, que tiene el 50% de las acciones y el otro 50% la tiene su caballo. Y va cambiando la actitud de creer que querer es poder y es cuestión de que él desee ir allá y el caballo va a ir. Va cambiando esa actitud inmadura por aquella otra que consulta a su caballo, lo tiene en cuenta, lo mira. Y vos estás en condición, a mí me gustaría ir hasta esa colina. ¿Estás en condiciones de ir? ¿Podés ir? Y escucha la respuesta de su caballo, que en esta imagen, este caballo tiene la posibilidad de responderle. Esta metáfora lo que expresa es la relación entre la mente y el cuerpo, entre los deseos, entre el que programa y el que realiza. Y describe todo el proceso de aprendizaje que todos los seres humanos tenemos que hacer para aprender que lo que tenemos de jinete, que desea y desea y desea y desea y espera que haya caballo que realice todo lo que deseo, empieza a aprender que además de él, que desea muchas cosas, está el que lo tiene que realizar y a quien tiene que consultar, y empieza a establecerse una relación de igual a igual, de interconsulta. Y esa es la actitud equilibrada y madura. Yo recuerdo, en relación a esto, que hace un tiempo me invitaron a dar un taller en una ciudad lejana y era todo muy lindo Y yo le dije al colega que me invitaba, bueno, está muy bien lo que me decís, está bonito. Lo consulto con mi socio y te respondo. Y él me dijo sorprendido, ¿cómo tu socio si yo te estoy invitando a vos solo? Y yo le aclaré, mi socio es el que lo tiene que hacer. Y a él le tengo que consultar. A él le tengo que consultar. Él es. Él forma parte de mí. Él es un socio igualitario. Porque lo que estoy hablando con vos activa en mí esa parte mía que desea, que imagina, que proyecta. Es una parte de mí. Que está muy bien. Se entusiasma con lo que me presentás. Pero además de ese, en mí hay otra instancia tan valiosa como esa, que es el Norberto que lo tiene que hacer, que tiene que tomar el avión, tiene que preparar las cosas para irse, llegar al hotel, acomodarlas, adaptarse al nuevo clima, ir a la sala, dar el taller, volver, reacomodarse acá. Esa es otra parte de mí que yo tengo que escuchar, consultar y respetar. Porque si no la consulto y reclamo que esté disponible porque me entusiasmé con la idea, voy generando agotamiento, insatisfacción. Lo primero que pierdo es el disfrute. Hago las cosas, hago. Logro, pero no disfruto. Porque el que disfruta es el realizador. Si yo lo suprimí, lo violenté, lo sojuzgué, pierdo esa capacidad. Y el afán de logro, de ser más, tener más, lograr más, cuando no consulta a su obrero, a su realizador, al que lo tiene que hacer, cuando no lo consulta, cuando da por sentado que lo tiene que hacer, porque sí, está a mi disposición. Cuando piensa eso, esa creencia, esa actitud es la que genera el estrés, la insatisfacción, el malestar. Y hay que pasar por ahí hasta que uno se da cuenta que ahí no está el bienestar. Que ahí pueden haber medallas, cheques, dinero, cuentas, pero no está el bienestar. El bienestar está en la relación armónica entre el jinete que soy y el caballo que soy. Por eso es muy bueno que yo me acostumbre a consultar a mi socio cada proyecto que haga para ver si está de acuerdo. En ese caso concreto, mi socio me dijo, no estoy en condiciones de hacerlo ahora. ¿Por qué no le propones pasarlo para dentro de 2 semanas, que va a estar todo más tranquilo en Buenos Aires y vamos a poder partir? Y eso fue lo que le dije. Y eso fue lo que hicimos. Y lo hicimos los dos de acuerdo y los dos pudimos disfrutar de esa tarea.
Este es Norberto Levi contándonos la existencia de estos dos personajes adentro nuestro. Y cuando digo nuestro, estoy pensando en la cultura occidental. Ya me voy anticipando a lo que vamos a hablar en el próximo bloque. En la cultura occidental se construyen, che, estos dos personajes. A uno se le suele llamar ego. Y acá voy a hacer una versión medio mía, no tanto de Norberto. Y el otro es la corporalidad, el mundo de las emociones, la intuición. Y estos dos personajes muchas veces terminan distanciados. Uno se sobrepone a la fuerza al otro, como explicaba Norberto. La mente cree que tiene que hacer ciertas cosas y entonces se despierta 1 hora más temprano y trabaja 3 horas más y aprieta los dientes en función de sus creencias, de sus ideales. Pero también hay otro allí, la corporalidad. Y yo creo que muchas otras cosas, además de la corporalidad, que comienzan a resistirse. Y esta diferencia entre dos personajes, este desacuerdo interior, es la forma más fácil de nombrar al sufrimiento psíquico, o a la ansiedad. Cuando uno está mal, Y en definitiva, cuando uno busca en las adicciones, en la negación, que significa sentarse frente a un televisor a ver ciertas cosas, allí uno está expresando, digamos, un malestar psíquico, un sufrimiento, se expresa en el insomnio, en el deseo de comer más de lo necesario. Hay como una ansiedad y un malestar, que es lo que está tratando de explicar Norberto con esta figura de el jinete y el caballo. El jinete parece lúcido, ¿no? Porque es el que tiene supuestamente los valores, lo que hay que ser, el mundo que hay que construir, los logros, la educación, una pareja de determinadas características. Pero el otro no está muy de acuerdo. Y el otro por ahí quisiera una pareja con otras características. Y no le importa tanto lo que al otro le importa, preferiría dormir más. Y tiene sus razones. Por eso yo le pregunté a Norberto si este caballo que él dice, además de que hay que escucharlo porque es el que finalmente hace las cosas, si no hay otro motivo para escucharlo.
Ese caballo, ese realizador, al cabo de tantas cabalgatas, ¿no termina teniendo una gran sabiduría, un gran conocimiento del terreno, de las vicisitudes posibles? ¿No estaba atento a los ideales y a las medallas, pero sí a cada piedra del camino, a la humedad del aire, al tipo de vegetación? ¿No hay que escucharlo además por un segundo motivo, que es que tiene un tipo de sabiduría profunda, que quizás sea la intuición? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a mí me parece muy importante que no se privilegie a ninguno sobre el otro, que se reconozca que las dos funciones son necesarias, que la función del jinete es necesaria y la función del caballo es necesaria, la función del programador que desee el programa es necesaria y la función del realizador es necesaria. Las dos se necesitan una a la otra. Ninguna puede funcionar sin la otra. Ninguna. Es decir, los dos tienen que alcanzar ese estado en el que reconocen que son 50% de la sociedad y que el jinete le pueda decir: mirá, yo desde acá tengo ganas de ir a esa colina. Vos estás en condiciones de ir. Además de estar en condiciones, vos que has conocido este terreno mejor que yo muchas veces porque lo has recorrido, está en buenas condiciones, ¿me puedes dar información sobre eso? Es decir, el jinete empieza a reconocer que el caballo tiene una información no solo de sí mismo, sino del entorno en el que se mueve, que él no tiene. Esto es igual, tal vez se entienda mejor con la imagen del arquitecto y el obrero. El arquitecto le puede decir al obrero, que es como el jinete: bueno, vamos a hacer acá una pared tal y tal y tal. Y el obrero que anduvo trabajando en esa zona le dice: escúchame, arquitecto, acá tenemos una zona donde hay mucha roca, no se puede hacer un pozo para poner la estructura. Y esta otra zona, yo vi las últimas lluvias que se inundó mucho. Es decir, el obrero tiene una información que va efectivamente recogiendo en su experiencia, que es parte de la sabiduría del arquitecto empezar a considerar. Y si, y bueno, yo creo que acá podemos hacer esto. ¿A usted qué le parece? ¿Qué información tiene usted del lugar en el que está? Y entonces los dos van aportando lo que cada uno tiene para hacer una obra común, y germina entre ellos algo muy hermoso, que es el compañerismo, la actitud de sumar, de cuidarse uno al otro, que es la base para que después ocurra con el de afuera.
Es la base para lo que después ocurre con el de afuera. Norberto propone que si estamos peleados con nosotros mismos, señora, ¿cómo quiere que estemos con el mundo? Y después se nota, ¿eh? Y como muchas veces no tenemos el valor para darnos cuenta que la pelea es con nosotros, me parece a mí, esto no lo dijo Norberto, que le echamos la culpa al mundo de lo que pasa. Bueno, ¿qué más? En el próximo bloque nos vamos a meter en otro tema de culturas originarias con este amigo embajador de la cultura aymara, Mamani Huanca, artista plástico.
Bruja de las palabras.
La amistad no se termina si es sincera y verdadera.
Equivocate, yo estoy acá. Equivocate y después nos reímos.
Si lo aprecias de verdad, nunca él te fallará.
Ah, mi amigo Greimito.
No soy tu amigo, Simpson. No me agradas. La verdad, te odio. Y no quiero que te me acerques, porque de hoy en adelante somos enemigos.
Bueno, ¿yo tengo que hacer algo?
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.